Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas, Radio Escucha de Radio Universidad. Bienvenidos a este su programa Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión y Radio Universidad 102.3 FM. Les acompaña en controles el señor Naún Alemán y Patricia Suárez, que estará hoy acompañando el programa. Hoy estaremos hablando de un tema muy hermoso, muy bonito, pero a la vez muy importante para todos y todas. Seamos o no seamos madres o padres de familia. Estaremos abordando el tema de cómo manejar la inseguridad en los niños, niñas y adolescentes ante esta situación que está viviendo nuestro país. Y para ello nos van a acompañar en este programa la máster María Auxiliadora Alfaro. Ella es psicóloga infantil y coordina el Centro Psicosocial de la UCA, Ignacio Martín Baró. Bienvenida, María Auxiliadora.
Buenos días, gracias, Patricia.
Gusto. Y nos acompaña Carlita Hernández, también psicóloga infantil. Ella es docente de la carrera de psicología de la UCA y coordinadora de la especialidad Abordaje Interdisciplinario con Enfoque de la Niñez. Bienvenida, Carlita.
Gracias, Patricia. Buenos días.
Las dos tienen una vasta experiencia en todo el tema de lo que vamos a hablar. Por eso ella, desde sus enfoques y desde sus labores, van a tratar de explicarnos cómo manejar esta situación para los niños, niñas y adolescentes en este momento en que estamos viviendo en Nicaragua. Vamos a empezar este programa dando un minuto de silencio en honor a todos los niños y niñas que han fallecido, en honor a todos esos niños y niñas que les han arrebatado su vida en este tiempo de crisis que atraviesa nuestro país. Muchas gracias por este minuto de silencio. Escucharemos en este momento el Evangelio que corresponde al día de hoy.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad del Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Yo entonces le declararé, nunca les he conocido, Aléjense de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Vamos a reflexionar un poco en torno a este hermoso evangelio que tenemos para que podamos sacar como algunas conclusiones que nos puedan ayudar a iluminar este programa que vamos a conversar el día de hoy. Tal vez algunos elementos importantes, María Auxiliadora, Carlita, si les parece que podamos dialogar sobre este evangelio. A mí me llama la atención tres elementos. Primero, el Señor ahí pone en este evangelio, dice, el hombre prudente. Cuando está edificando el hombre prudente sobre roca. ¿Cómo contextualizar esto hoy día en nuestro país? ¿Cómo manejamos la prudencia? ¿Cómo estamos nosotros siendo hombres y mujeres prudentes con nuestros gestos, con nuestro lenguaje no verbal, con nuestras palabras, con nuestras acciones? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos e hijas? ¿Cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo? ¿Con imprudencia o con prudencia? ¿Estamos siendo tolerantes? ¿Estamos siendo capaces de escuchar al otro, aunque no tenga mis mismas ideas? ¿Aunque no corresponda conmigo mismo? Hay un gran llamado entonces aquí en este evangelio el día de hoy a esa prudencia. El hombre prudente. Una segunda reflexión que me gustaría compartirles a ustedes también en este programa es el tema de cómo edificar en arena y edificar en roca. ¿Cómo estamos edificando en roca en nuestro país? Y aquí empezando por mí misma. ¿Cómo está edificada mi persona, en roca o en arena? ¿Cómo están mis principios? ¿Cómo están mis valores? ¿Cómo está mi forma de ver la vida? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Está edificada en roca? Para mí, entendiéndose la roca, diciendo valores, por ejemplo, de la verdad, valores de la justicia, valores de la escucha, valores de la tolerancia, ya lo decía antes. Y está edificada en arena cuando verdaderamente estos valores se vuelven a cero o se vuelven nada. O a lo mejor cuando somos intolerantes también. Entonces, aquí el Señor nos hace como un gran llamado, ¿verdad? A esta reflexión. Dice, viene la lluvia, sopla el viento y cuando está edificada en roca, la mantiene, la sostiene. Cuando está en arena, viene la lluvia, sopla el viento y se cae. Estamos pasando por una situación de crisis nacional en nuestro país. Podría ser una de estas grandes lluvias fuertes. Podría ser uno de estos grandes soplos fuertes. Entonces, ¿cómo están edificadas nuestros valores, nuestros principios, nuestros ideales, nuestras maneras de ser ante esta crisis, ¿verdad?, que estamos pasando? Es pues mi reflexión ante este hermoso evangelio. María Auxiliadora, Carlita.
Sí, gracias, Patricia. Bueno, a mí, partiendo de las reflexiones que muy asertivamente has planteado, y cómo hacer muy coherentemente un análisis de todos los valores que debemos de, más que decir que profesamos, ¿verdad?, que debemos de poner en práctica. Porque hay una parte que creo que resume muy bien, y es cuando el Señor dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. No dice el que escucha y predica esas palabras, y dice que es coherente, que tengo la verdad, que soy el justo, sino hacer esas palabras y esos valores en acción, ¿verdad? Demostrar en la acción que podemos hacer justicia, que podemos desde nuestro espacio ser solidario, que podemos desde nuestro espacio ser coherentes con la verdad, pero en la acción, no solo desde la palabra y desde el discurso. Creo que estamos, ¿verdad?, en este tiempo de crisis ante mucho de este tipo de discurso, donde muchas personas estamos hablando de lo bien que estamos haciendo, de lo bien que vivimos sin dañar a otro, pero hablar no es lo mismo que hacer. Creo que lo que el Señor nos va a valorar, y vamos a ver si edificamos en arena o en piedra, tiene que ver con lo que hacemos más que con lo que decimos. Entonces, nuestros actos están ahí, ¿verdad? Lo que hacemos por lo otro en el momento que la gente lo necesita está ahí. Y eso es una verdad que puede ser oculta en algún momento de crisis o fuera de las crisis, pero ante los ojos de nuestro Señor siempre va a salir la luz, a la luz, lo que con acciones nosotros pudimos hacer realidad de nuestros valores.
Muchas gracias, María Auxiliadora. Carlita, tu comentario.
Sí, bueno, yo creo que esta lectura del Evangelio nos permite realmente calar, ¿verdad?, en nuestras acciones diarias, cotidianas, cómo estamos realmente trabajando el tema de la prudencia, cómo estamos trabajando realmente el tema de la tolerancia, cómo yo puedo ser prudente ante comentarios de vecinos, de amigos, ¿verdad?, y no provocar a la otra persona, tomando en cuenta en esta situación de crisis que todas las personas estamos irascibles. Entonces el Señor nos manda a ser prudentes, a ser cautelosos, porque si somos prudentes y cautelosos vamos a edificar sobre roca. Y en un momento de crisis lo que tenemos que tener es un poco de serenidad y solidaridad para efectos de poder manejar una situación, ¿verdad?, que está enfrentando nuestro país cotidianamente. Como también esta tolerancia, esta prudencia, la traducimos a estos principios, como vos bien decías, Patricia, a estos valores y al respeto hacia el otro.
Eso.
Cómo yo estoy respetando a la otra persona, independientemente que esté o no esté de acuerdo con lo que yo pienso, con lo que yo creo. Cómo yo respeto a los niños en nuestras casas al momento de escucharlos, ¿verdad? Y creo que el tema de hoy nos lleva a entrarnos también a ese respeto y felicitarles, ¿verdad? Porque creo que es un tema sobre el cual pensamos que en una situación de crisis los niños no están sintiendo. Son niños, ¿verdad? Posiblemente no los están tomando en cuenta. Entonces, creo que ese es un respeto también que debemos de traducir en la cotidianidad, ¿verdad? En la relación con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestras parejas. En este contexto hay situaciones de conflicto bastante, incluso en las parejas, porque hay posiciones distintas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo realmente estamos traduciendo esta práctica en nuestra vida cotidiana? ¿Verdad? El tema de realmente estamos edificando nuestra familia, la vida de nuestros hijos sobre roca. ¿Cuáles son los principios que les estamos inculcando o se los estamos edificando sobre arena? ¿Verdad? Porque si nosotros analizamos nuestra coyuntura, vemos que ahorita muchos de los principios, de los valores, están muy cuestionados, ¿verdad? Como el hecho de la violencia, de matar a niños y niñas, ¿verdad? Es un principio que se cuestiona porque el Señor nos mandata a no matar. Y entonces creo que es importante poder reflexionar y tomar esas palabras que el Señor nos está dando para modificar actitudes y comportamientos.
Muchísimas gracias, Carlita, María Auxiliadora, por ayudarnos a hacer esta reflexión del Evangelio que corresponde el día de hoy. Vamos en este momento a escuchar una canción muy linda de José Luis Perales, que canten los niños.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir.
Yo canto para que sonría mamá.
Yo canto porque sé el cielo azul.
Yo para que no me sufren el mar.
Yo canto para los que no tienen pan.
Yo canto para que respeten la flor.
Yo canto para que el mundo sea feliz.
Yo canto para no escuchar.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Canto porque sea verde el jardín.
Yo para que no me apaguen el sol.
Canto por el que no sabe escribir.
Y yo por el que escribe versos.
Universidad.
Seguimos con más de Retos de la Pastoral. Les decía al inicio que hoy estaremos abordando el programa, se trata de trabajar el tema de la niñez y la adolescencia, cómo tratar a nuestros niños y niñas en nuestros hogares, en las escuelas, en nuestros barrios, etcétera. A propósito de esta situación que estamos viviendo en Nicaragua, entonces para ello podríamos empezar a abrir este hermoso diálogo, ¿verdad? Porque es un diálogo donde vamos a ir exponiendo nuestros saberes desde nuestras experiencias, cómo abordar nuestros hijos en esta crisis sociopolítica que estamos viviendo los y las nicaragüenses a partir del 18 de abril. María Auxiliadora, tus comentarios.
Bueno, gracias, Patricia. La verdad es que es un tema bien amplio, en el cual se nos va a hacer bien corto el tiempo, pero vamos a intentar, ¿verdad?, resumir algunas pautas y análisis más puntuales alrededor de esto. Las crisis sociopolíticas se dan cuando hay un descontento entre una parte de la población, que puede ser mayoría o minoría, ante las políticas de los estados. De hecho, eso genera, y es la situación que nosotros tenemos ya con más de 60 días, mucha incertidumbre en los adultos. También los adultos transitamos por un sinnúmero de emociones que algunos llaman una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Negativas y positivas, de las cuales pueden ser parte niños y niñas. De hecho, algunos opinan desacertadamente que a los niños se les debe mantener al margen, prácticamente como en una burbujita, ¿verdad? Sin embargo, eso no es lo más acertado. Las niñas y los niños, igual que los adultos, empiezan a notar que hay cambios en la rutina. Por ende, no se les debe ocultar información.
Yo creo que ahí ese es un elemento muy importante, no ocultar información. No se le debe de enseñar a negar una realidad, ¿no es cierto?
Claro.
Debe de ponérsele claro lo que está pasando, pero en palabras sencillas, en palabras que el niño pueda comprendernos.
Exactamente. Entonces, la idea es no ocultar información, porque ellos están notando que hay días que salen temprano de clase, hay días que no van a clase, que los papás a veces no logramos llegar al trabajo, que los papás estamos en vacaciones en periodos donde no es normal estar de vacaciones. Entonces, precisamente esa es la crisis, el cambio de la rutina, del día a día y de la cotidianeidad. Entonces, si los niños están viendo que algo pasa, que está cambiando la realidad cotidiana, y no le explicamos, eso va a generar más problemas a nivel emocional, pueden desarrollarse crisis de ansiedad e incluso hasta depresión porque no entienden qué está pasando. Entonces, sí hay que darles información siempre y cuando tengamos en cuenta el filtro de esa información. La información que los niños y las niñas reciben no puede ser la misma que recibimos los adultos. Incluso los adultos, por salud mental, tenemos que filtrar información, no digamos los niños. Para niños y niñas es bien importante tener en cuenta la edad, la etapa de desarrollo cognitivo, o sea, con qué palabra nosotros podemos explicarle que lo que está pasando es que hay personas que están pensando diferentes, pero que no pueden tolerar, que no pueden respetar que otros pensemos diferente. ¿Verdad? Que lo que está pasando es que todos somos nicaragüenses, todos tenemos derecho a estar en este país, aunque pensemos diferente, y que hay situaciones concretas con las que nosotros podemos poner de ejemplo a los niños. Y les podemos poner ejemplo cuando vamos a un paseo y decimos a dónde vamos. El papá puede decir a un lugar y la mamá a otro lugar. Los niños quieren ir a otro. O cuando vamos a elegir un tipo de comida y unos queremos comer una cosa y otro otra. Entonces, cuando nosotros concretizamos con ejemplos de la cotidianidad del niño, capaces de que sean comprensibles a su desarrollo cognitivo, ellos van a ser capaces de entender que algo está pasando y que hay personas que no han podido manejar de forma adecuada las diferencias que son normales entre todos los seres humanos en todas partes del mundo.
Muchísimas gracias, cierto. Vamos entrándonos un poquito más al tema. Carlita, tu punto de vista ahorita sobre este primer momento.
Sí, bueno, concuerdo totalmente con lo planteado por Auxiliadora. Creo que es importante reconocer, ¿verdad? Y que los padres reconozcamos que si bien nosotros estamos como personas adultas angustiados, los niños también lo están, ¿verdad? Y que tal vez pensamos que un bebé, un niño de 1 año, 2 años, no percibe que hay cambios en la familia, y evidentemente el niño sí lo va a percibir, ¿verdad? Porque nosotros transmitimos nuestras ansiedades, nuestras emociones, nuestros miedos en esa relación permanente con los niños. Entonces yo creo que uno de los primeros pasos es importante el reconocer que los niños también están sufriendo y están sintiendo ese cambio, ese malestar, ¿verdad? Que como bien decía Auxiliadora, la comunicación es fundamental. Creo que no es, es totalmente errado ocultar información, ¿verdad? Exacto. Porque evidentemente el niño sabe que algo está pasando. Y aunque nosotros no les demos claridad, él sabe que lo está viviendo y que hay algo que está pasando, ¿verdad?
Y yo creo que ahí, perdón, Carlita, también disculpa que te interrumpa, en el sentido de que si el adulto más cercano, que son sus padres, no se lo hacen saber de la mejor manera, pues se va a encargar otro adulto de darle la información tal vez de manera distorsionada. Y eso puede ser un peligro.
E incluso otros niños.
Claro.
Que también pueden tener distorsionada la información.
Entonces, así ahí es mejor que el adulto que vive en casa se lo haga saber.
Además, por las mismas medidas de protección. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestros niños y nuestras niñas están acostumbrados a jugar en las calles. A salir a las calles, a jugar con sus vecinitos. Y entonces, y por lo general los niños, ¿verdad? Después de la cena es típico que los niños salgan a las calles a las 6 de la tarde a jugar y que los papás estemos pegando gritos, vengan para adentro y es hora de dormir. Y entonces esta crisis ha cambiado esa rutina. Y los niños tienen que estar ya antes de las 6 de la tarde, en sus casas, por sus medidas de seguridad. Entonces, a los niños hay que explicarle qué está sucediendo, por qué después de esa hora es peligroso estar fuera de la casa, ¿verdad? Y de igual manera hay que irle dando, en la medida, como bien decía Auxiliadora, de acuerdo a la edad, irle dando información para que él vaya asumiendo, ¿verdad?, sus medidas de protección también. Por ejemplo, ¿qué pasa si estoy en una escuela? Y cerca de la escuela escucho que hay morteros o que hay balazos. ¿Cómo va a manejar el niño esa situación? ¿Verdad? Si bien es cierto, están los maestros que en ese momento son los grupos focales para los niños, nosotros como padres también tenemos que brindarle información, ¿verdad? Y decirle, bueno, usted no salga, se quede en el aula de clase, busque a los profesores, ¿verdad? No se asome a la ventana, tírese al piso. Póngase totalmente en una posición horizontal. Creo que todas esas medidas de seguridad y protección también le van a dar tranquilidad al niño. ¿Por qué? Porque eso, él va a saber cómo actuar ante una situación determinada. Y creo que eso es parte de la comunicación, que es fundamental, ¿verdad?, tenerla. Otra es que totalmente de acuerdo con Auxiliadora que hay que filtrar la información a los niños. El detalle es cómo filtramos. Cuando las noticias están última hora y salen, ¿verdad?, las personas heridas y vemos las imágenes, ¿verdad?, y entonces se nos escapó y el momento vemos al niño que está frente. Si nosotros no le explicamos al niño, ¿verdad?, qué está pasando, evidentemente el niño le va a generar mayor angustia.
Correcto.
Y va a generar posiblemente incertidumbre, va a fantasear
lo que está,
¿verdad?,
pasando.
Va a generar un estado de terror, de pánico, de miedo, y por eso es importante esa comunicación constante.
Si me permitís solo una cosita que creo que es como la base también, antes de entrar a lo de la parte de las recomendaciones y la seguridad, y es el hecho, ¿verdad?, de que los adultos que estamos en relación con niños tenemos que gestionar también nuestras emociones, porque nosotros estamos también involucrados en la incertidumbre, en la zozobra, en las crisis que estamos viviendo, ¿verdad? No sabemos cómo está la calle, nos vamos a esta hora, nos vamos por aquí. Es todo un sinnúmero de situaciones que a nosotros también nos están causando mucho malestar emocional. Entonces siempre hay que tratar de gestionar los adultos las emociones, y la persona que en cada momento esté un poco más controlada y más regulada es la que debe de tratar de filtrar información, de turnarse y organizarse para estar en ese momento con los niños, porque como adultos también podemos entrar en crisis. Entonces ellos no pueden ver que nosotros nos desplomamos porque nosotros los adultos somos los pilares de la seguridad y la protección. Pero sí pueden ver que también estamos preocupados por la situación. Entonces es tratar de organizarnos en la familia para que la persona más estable en cada momento pueda acompañar a los niños y las niñas en esos momentos en que no debe estar involucrado, por ejemplo, en la última hora. Entonces, la última hora, si tenemos nosotros, por eso yo decía, la información también para nosotros debe ser filtrada, ¿verdad? Y noticias, las noticias de los niños, yo las leo y no las veo en imágenes, porque en el momento me cuesta mucho procesar. Entonces, yo tengo que esperar que mi mente procese la idea narrativa de que hubo tal desgracia con un niño o con una familia entera, ¿verdad? E incluso a veces con los mismos jóvenes, o dependiendo de la noticia o el vínculo afectivo, la cercanía, etcétera. Y hasta después vos logras ver algunas imágenes. Pero a veces como adultos estamos abruptamente recibiendo todo también. Y dependiendo cómo nosotros lo procesemos, es que vamos a estar más aptos para poder ayudar a niñas y niños a procesar esa situación.
Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos. Podríamos decir una gran primera conclusión en esta primera parte del programa es que aprendamos en primer lugar a abrir esta mente a que aquí está pasando algo, a no cerrarnos a que todo sigue igual. Pero eso no significa que vamos a ponernos del otro lado, es decir, en la negatividad, sino tenemos que aprender a convivir con esto en el sentido de que cómo salir de ello. Uh-huh. Una gran conclusión, ¿no es cierto? Una segunda gran conclusión, bueno, aquí es un gran reto para todos aquellos que tienen niños y niñas pequeños en sus casas, ¿no es cierto? Y sí, adolescentes en sus casas. Si ni el mismo adulto, bien decía María Auxiliadora y Carlita, se sabe manejar, ¿cómo va a poder manejar al otro? Y aquí, por ejemplo, si es una mamá o un papá impulsivo, o si es una mamá, digamos, que le gusta maltratar, o que le gusta gritar, o que le gusta decir malas palabras, entonces aquí, qué rajo no, se va a exaltar. Entonces, hay que tener como calma, como cuidado, como cómo se lo voy a decir, cómo se lo voy a expresar, ¿verdad? Y una tercera gran conclusión, diría yo, es cuidar también de que cuando yo no estoy como adulto a la par de mis hijos e hijas, ¿con quién los dejo? Uh-huh. ¿En qué espacio los dejo? ¿Qué cosas estoy yo mediando para que mi niño y mi niña esté bien también, ¿verdad? Esté tranquilo y yo poder salir a trabajar y yo poder salir a hacer mi vida normal, porque uno tiene que seguir con la vida, uno tiene que seguir adelante, ¿cierto?
Sin perder la esperanza.
Eso,
de que todo es temporal.
Eso, ¿verdad? Nunca debemos de perder la esperanza, sinceramente.
Sí.
Muy bien, vamos a escuchar en este momento un tema muy hermoso que nos canta Mercedes Sosa. Es una canción para todos los tiempos, verdaderamente. Es una canción que nos abre nuestras mentes, nuestros ojos, nuestros oídos, a que es posible cambiar las cosas.
Vamos a cantar todos juntos. Gracias. Otra. Vamos.
Ahora lo va a cantar todos.
Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
Yeah.
diferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Regresamos con más de Retos de la Pastoral. Continuamos con este hermoso diálogo que estamos teniendo con María Auxiliadora y Carlita. Y aquí algunas preguntas que nos pueden ir ayudando también a la reflexión. ¿Cómo explicar al menor el tema de la inseguridad? ¿Qué recomendaríamos al respecto? Por favor.
Bueno, ya hablábamos que es muy importante tener en cuenta la edad y su capacidad de comprensión cognitiva. No podemos usar palabras que el niño todavía no es capaz de entender, pero sí podemos ponerle ejemplos de la vida cotidiana, de en qué situaciones uno puede estar inseguro. Siempre es importante plantearle el hecho de que la crisis se da porque hay opiniones diferentes, que al no haber tolerancia de una de las partes es que empieza el problema de la inseguridad, pero que pensar diferente no es un problema, más bien es una opción de vida que nos permite desarrollar los valores que reflexionábamos alrededor del Evangelio del día, ¿verdad? Y es poder tener la capacidad de desarrollar la tolerancia, el respeto, la solidaridad. Es entender que mi opinión, aunque sea diferente a la de otro, es tan valiosa como la de los otros. El problema de la crisis sociopolítica es cuando amenazan los derechos, ¿verdad? Sobre todo el más básico, que es la vida, y es lo que ha ocurrido en este momento. Entonces tenemos que explicarle a los niños y a las niñas de que la violencia nunca es la forma adecuada para resolver los problemas, que no debemos imponer, ¿verdad?, nuestros pensamientos y nuestra idea a lo otro a través de la violencia. Ahí es importante algo que ya también Patricia mencionaba, y es el hecho cómo los adultos estamos manejando nuestras emociones. Yo tengo mucha rabia, impotencia y enojo, y en casa estoy descargándola con gritos, con golpes, es muy difícil que podamos decirle a los niños que no hay que ser violento si nosotros estamos siendo violentas o violentos. Entonces es importante hacer práctica esos valores que también nos lo decía el Evangelio, ¿verdad? No es solo decirlo, sino hacerlo. Los niños van a aprender mucho con el ejemplo, por eso es importante que los adultos manejemos nuestras emociones. Es reconocer, escuchar que ellos se enojan, que ellos están tristes, que tienen miedo, e igual decirles que nosotros sentimos, ¿verdad?, emociones similares, pero que nosotros estamos ahí para acompañarlos, que la familia, que por eso es que tratamos que no salgan mucho, porque la familia es el lugar donde están más seguros y protegidos, es donde hay personas que aunque pensemos diferente, nunca vamos a causarles daño, y eso hay que garantizarlo con hechos, ¿verdad? Es importante no llevarlo a hacer compras rápidas cuando nos toca, porque ya viene, porque ya es la hora, porque se está haciendo tarde. Esas incertidumbres agregadas no es bueno porque da más inseguridad, y la idea es generar seguridad. Entonces es importante crearle una rutina de lo que ellos antes hacían en la medida de lo posible. Si no van a la escuela, para ellos va a ser seguro levantarse, cuidar su alimentación, ¿verdad?, tener espacios de recreación, aunque sean diferentes porque ya no salen a jugar a la calle, pero pueden jugar en la casa juegos de mesa, juegos de palabra, juegos de escribir, ¿verdad? O crear otro tipo de espacios, si les gusta pintar, si les gusta bordar, cualquier tipo de actividad que a ellos les resulte gratificante para disminuir los niveles de ansiedad que la inseguridad externa brinda. Okay. La casa tiene que tornarse un lugar, en la medida de lo posible, estable y que a ellos les garantice que es el espacio donde están seguros.
Muchísimas gracias, María Osciladora. Carlita.
Sí, bueno, hablábamos de que la comunicación,
sí,
¿verdad?, es fundamental. Para el tema de la inseguridad, hay que irles explicando a los niños el paso a paso.
Muy
¿verdad?
Bien.
¿Qué pasó el día de hoy? Bueno, el día de hoy no vamos a salir a hacer las compras que íbamos a hacer antes al súper, ¿verdad? Porque yo tengo que ir a hacerlo sola, ¿verdad? Dado que hay bastante vehículos en la carretera y pueden haber obstáculos, ¿verdad? Y vos estás mucho más seguro y vas a sentirte más tranquilo.
Exacto.
Aprovecha para jugar, aprovecha para distraerte, aprovecha para pintar. Y siempre es importante el acompañamiento que el adulto le esté dando.
Uh-huh.
Ya decíamos, puede estar el papá o la mamá fuera trabajando, pero el adulto que esté a cargo del niño debe de generarle a ese niño un sentido de protección y de seguridad, ¿verdad? Porque en esa medida, en la medida que el adulto le esté dando seguridad, el niño va a empezar a bajar también los niveles de miedo, los niveles de ansiedad, y entonces él va a entrar en ese proceso de rutina. Muchos niños pueden sentirse culpables en una situación de crisis por jugar.
Uh-huh.
Y ahí yo voy a estar jugando mientras están matando a los niños, puede decir. Entonces es importante crearle, ¿verdad?, que el juego es fundamental en este proceso. Y es importante que el niño, como bien decía Auxiliadora, no van a jugar en la calle, pero sí pueden jugar en una casa, ¿verdad? Y crear ese ambiente para que ellos sigan. La relación entre los coetáneos y el estar compartiendo con otros niños le brinda también a ellos seguridad.
Así
y
es.
Le da mayor normalidad, ¿verdad? Aunque haya una situación de crisis. Es importante también la forma, el tono, la actitud, ¿verdad?, que los adultos con la que hablemos con los niños ante una situación determinada. ¿Por qué? Porque si nosotros, ¿verdad?, bajo nuestros niveles no estamos gestionando nuestras emociones y estamos en un mar de nervios, ¿verdad?, y entonces el niño, por ejemplo, nos mira llorando y nosotros no le sabemos explicar al niño por qué estamos llorando, ¿verdad? O el niño está llorando y nosotros inmediatamente juzgamos al niño porque está llorando, porque tiene miedo, entonces el niño obviamente le estamos coaptando, ¿verdad?, la expresión de sus emociones. Creo que es fundamental en el tema de la inseguridad darle un espacio que el niño exprese cómo se está sintiendo y expresar sus emociones, cómo yo me estoy sintiendo hoy. Y el preguntarle todos los días, amor, ¿y cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Esa comunicación, eso también le va a permitir a él, porque creo que es más que obvio que hay una situación de crisis y que el niño sabe que ya no puede salir como antes, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí más bien lo que tendríamos que hacer es cómo gestionamos, en la medida de lo posible, la seguridad y protección de los niños, ¿verdad? Desde su casa y desde factores que él mismo pueda ir asumiendo, ¿verdad? Y la expresión de las emociones, que el niño logre expresar si tiene miedo, si está enojado porque ya no puede ir a jugar, ¿verdad? Si tiene rabia, si está molesto, si está triste, es fundamental.
Muchísimas gracias, Carlita. Aquí también me parece que podríamos concluir este segundo momento diciendo, bueno, en primer lugar, el tema de la comunicación asertiva, ¿no es cierto?
Así es.
De parte del adulto hacia el niño.
Uh-huh.
Cómo el adulto tiene que decirle, y Carlita concretamente decía, el tono de la voz, la palabra con que se lo vas a decir, el lugar donde vos vas a ocupar para decírselo al niño, no le vas a gritar a media calle o lo que sea, ¿no es cierto? Hay que manejar esos términos, hay que manejar esas cosas. Y aquí en el manejo de las emociones puede ser verbal y no verbal. Entonces, si el niño no te expresa verbalmente cómo se siente, tenés miedo, tenés enojo, tenés alegría, tenés tristeza, lo que sea, pues démosle un papel y un lápiz para que dibuje.
Así
¿no es cierto? Démosle colores, uh-huh. démosle plastilina, uh-huh. démosle cosas que exprese, que le ayude a sacar lo que él o ella tiene definitivamente. Esas creo yo también son maneras prácticas que podríamos utilizar para este manejo de las emociones de los niños y de las niñas. No decirles, no está pasando nada, creo que es el peor error.
Sí.
Decirles que sí estamos en una situación especial o en una situación que va a pasar, que no va a ser
temporal.
Así, uh-huh. que es temporal, correcto. Eso creo yo que es importante, no negar, porque si no, entonces él va a aprender a negar las situaciones y no lo vamos a hacer una persona bien en el sentido,
sí.
¿verdad?
Solo quisiera agregar una cosa, con lo de la comunicación es bien importante porque los adultos tenemos la tendencia a comunicar, hablar nosotros. Entonces es más escuchar lo que el niño siente, ¿verdad? Que es la capacidad de que él pueda expresar sus emociones. Y obviamente que los adultos lo hacemos a través de la palabra y la narrativa. Es bien terapéutica cuando logramos repetir lo que estamos sintiendo y viviendo, lo que vivimos cuando vimos esa situación o cuando experimentamos determinada situación. En el caso de los niños, el juego tiene un papel similar a la narrativa. A través del juego él puede repetir las experiencias que le resultaron difíciles de procesar. Y además a través del juego puede aprender alternativas, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Cómo protegerse del peligro. Cuando nosotros jugamos con los niños, les damos opciones para que él pueda enfrentar esa misma situación difícil que vivió de otra manera. Y le podemos preguntar, ¿y si en vez de quedarte ahí quieto y esperando que la gente corriera, cómo lo hubiéramos podido resolver? ¿De qué otra manera hubiéramos podido actuar en ese momento? Entonces el niño puede decir, bueno, nos tomamos de la mano y salimos por este lado del súper y es más seguro. Entonces es darle también a través del juego opciones, porque el juego es el lenguaje simbólico de las niñas y los niños y es un gran instrumento a través del cual nosotros lo podemos escuchar, pero también es un vehículo de aprendizaje para que pueda enfrentar nuevas situaciones.
Muy bien. Yo quisiera aportar también a este programa algo muy importante y es cómo manejar también esta situación desde la fe, ¿verdad? También nuestro pueblo es un pueblo muy católico. Yo me atrevería a decir, tal vez somos como el 85% o el 80% católico en Nicaragua. Y entonces, desde la fe, también como uno de esos grandes valores que el adulto le puede transmitir al niño y a la niña, con todo este tema de no generar tampoco ni juegos de violencia, ni juegos de juguemos hoy a la barricada, juguemos hoy al tranque, juguemos hoy a no sé cuánto, qué es lo que ve, escucha, etcétera. Entonces la fe nos está dando también aquí muchas lecciones y es que el Señor nos dice no a la violencia, no a la violencia. Entonces, ¿cómo desde la fe también el adulto le enseña esos principios a sus hijos, hija, a su sobrino, a su nieto, etcétera? Porque muchas abuelitas son las cuidadoras de los niños, ¿cierto? Uh-huh. Muchas abuelitas. Entonces, como también el Papa Francisco fue evidente y fue claro en hacer un llamado a la no violencia al gobierno de Nicaragua, fue claro y evidente. Nuestros pastores de la iglesia han sido muy claros, han puesto su cuerpo entero, han ido con el Santísimo Sacramento a pie, puesto su cuerpo a que ya no siga habiendo más violencia ni más muerte. ¿Qué más claridad de esto de nuestros pastores, cómo están haciendo por que esta crisis no genere más violencia, no genere más muerte, verdaderamente. También quisiera aportar como algo importante, nosotros desde la unidad de dirección de identidad y misión, trabajamos, uno de nuestros talleres es el taller de crecimiento personal, y trabajamos con la metodología del padre Cabarrús. Entonces, la metodología del padre Cabarrús explica que hay 9 tipos de heridas que la persona nos hacen desde nuestra concepción hasta más o menos los 8 o 9 añitos de edad. Y una de esas heridas es precisamente la que estamos viviendo. Vivir en zozobra. Así se llama la herida. Y hay 3 tipos de zozobra: la zozobra emocional, la zozobra económica y la zozobra sociopolítica. Bueno, la zozobra económica es el padre no tiene que dar de comer. La emocional es, bueno, todo esto que estamos viviendo.
La seguridad, la protección.
Exactamente, la seguridad, la protección. Y la sociopolítica es esto también que estamos viviendo.
Sí.
Entonces, aquí nos tendríamos que ir preparando, ¿no es cierto?, para trabajar en esta generación esto que estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias, María Auxiliadora Carlita, por haber estado en este programa. Queremos agradecerles, pero también queremos decirles que vamos a continuar aportando con nosotros. Escuchemos esta hermosa canción. Buenos días.
Esto a vos no te importa, porque fuiste niño un día y ya se te olvidó. Cuando ves un niño, ves un espejo de toda la raza humana. Ves el porvenir. Cuando ya este mundo no sea nuestro, será de los niños que nos ven vivir, será de los hijos que vienen de ti. ¿Quién te va a
¡Ay, qué suerte el que te hay en su camino! Puede darte amor y abrir su corazón. Puede darte amor y abrir su corazón. Oh, por un mundo justo para los niños amasaremos. Para las niñas, vamos a hacerlo juntos para los niños.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.